1:12 de la tarde y estamos con un nuevo programa de Estoy Verde. Hola gente, ¿cómo están? Los saluda Estefanía León. Y bueno, bienvenidos a esta nueva temporada de Estoy Verde, el programa ambiental que se transmite todos los martes de 1 a 2 de la tarde en Zona PUC. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Radio Estoy Verde, y en Twitter, @ Radio Estoy Verde. Así que empezamos esta nueva temporada con muchos, muchos temas, con la temática ambiental. Seguimos hablando de cambio climático. Vamos a tener los mejores invitados y vamos a tener las últimas noticias y los últimos eventos. Así que, gente, nos vamos con el primer segmento de esta nueva temporada. Estamos con Agente de Cambio.
Agente de Cambio.
Y estamos con Agente de Cambio. Bueno, gente, en esta oportunidad tenemos al equipo del colegio Leoncio Prado. Estamos con los docentes Luz Rosario Sumarán, Máxima Estelita Suárez, y tenemos a dos cadetes de quinto año, Moisés Santos Pérez y Kendrick Torres. Ellos nos han venido a hablar sobre la participación del colegio Leoncio Prado en el concurso nacional escolar Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua, organizado por la SUNAS. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola chicos, por favor, no sean tímidos. Bueno, cuéntenme un poquito más, ¿cómo fue que el Colegio Leoncio Prado ingresó a este concurso nacional? Tengo entendido que el año pasado ganaron el primer puesto, me parece, con la iniciativa. Quien quiera responda, no se preocupen, ¿ah? Peléense por el micro, por favor.
Bueno, en esta oportunidad tuvimos la capacidad de poder pertenecer a ese grupo y a ese concurso, en la cual nos llevó a muchos objetivos. Ya se podría decir al concurso de buenas prácticas y un buen ahorro para la sociedad. En primer lugar, empezamos más que todo con la sensibilización dentro de nuestro plantel. Y después de haber desarrollado todas esas habilidades en nuestro colegio, influimos a la sociedad en general y a otros centros educativos.
¿Y de qué se trataba esta iniciativa, este proyecto con el que concursaron, con el que ingresaron a este concurso?
Bueno, más que todo se basaba en poder sensibilizar a la sociedad leoncioprahina, en este caso los cadetes egresados y los cadetes pertenecientes en la actualidad, y la sociedad en general, más que todo el ámbito académico en distintos centros educativos. Ya puede decirse mediante las redes sociales, mediante una canción que fue rap, el género de rap, y muchas cosas más.
¡Qué interesante! Sí. ¿Y cómo así fue que animaron a los alumnos? ¿Cómo nació la iniciativa? ¿Los mismos chicos dijeron hay que concursar? ¿O las profesoras dijeron ya, pues chicos, por favor, anímense?
Sí, lo que pasa es que hace 2 años la SUNAS nos invitó a formar el grupo de brigadistas del agua, que ellos eran los que tenían que cuidar, y como nuestro colegio es sui generis porque es internado, los chicos viven acá.
Claro, definitivamente.
Desde el domingo hasta el día viernes que salen, entonces es su casa. Y ellos se veía la problemática, que de alguna manera, como en toda casa, siempre hay, ¿no? Desperdiciaba el agua a la hora que se baña, a la hora de hacerse el aseo personal, tanto en sus cuadras, que son sus dormitorios, como en el pabellón de aulas, donde también hay todo un sistema, ¿no?, de agua y desagüe. Y ahí había bastante fuga de agua. Entonces ahí es cuando se identificó este problema. Bueno, se decidió, ¿no? Y todos los chicos muy animados, porque eran 20 alumnos por cada grado aproximadamente, son unos 60 brigadistas del agua.
Y profesora Máxima, sí, no sé si nos puede comentar más o menos qué tipos de cambios se han visto desde que se puso este proyecto en marcha dentro del colegio, uso de agua. O sea, ¿se ha visto algún cambio significativo?
Bueno, en realidad sí. Bueno, para empezar, como menciona nuestra colega Rosario, ha sido todo un trabajo planificado desde el diagnóstico, la aplicación de encuestas, tanto entrada y salidas, que eso ha servido mucho para la evaluación posterior, y nuestro objetivo principal era sensibilizar, ¿no? Uh-huh. Ya que en el área que hemos postulado para el concurso era el área de comunicación y sensibilización a la sociedad y en general al público estudiantil de nuestra institución, ¿no? Y En realidad el cambio de actitud ha sido bastante en los alumnos de tercero, cuarto, que ahora son cuarto y quinto año, ya que tenemos una nueva población estudiantil que recién han ingresado este año a tercer año. Entonces, claro, ahora están enfocados en sembrar conciencia en ellos, ¿no? Y para eso está el trabajo de los brigadistas.
Entonces, a ver, Kendrick, tú como cadete de quinto año, tú has pasado justo por esa transición de la que la profesora nos estaba comentando, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la reacción de tus compañeros? ¿Qué es lo que hacen?
Para empezar, nosotros, yo soy el representante del grupo de rap que tenemos.
¡Ah! Tenemos a un rapero acá. ¿Nos puedes hacer el rap acá, en vivo?
La canción del agua.
Claro.
Sí.
Acércate. Bueno, gente, vamos con el rap.
Principalmente la canción nació porque un día estábamos así, como todos los días en la mañana, empezábamos nuestras actividades y cuando nos fuimos a asear había habido una falla un día antes y no había agua. Uh-huh. Entonces, ya a partir de eso surgió la iniciativa de crear la canción de la letra. Es decir, una mañana muy tranquila, parecía algo normal. Me ponía yo las pilas para el día comenzar. Me acerco a la ducha para mi cuerpo asear. Ni una gota de agua salía, algo andaba mal. Las personas se decían, llegará, esto es normal. La gente se cegaba, no veía la realidad. Pasaba más el tiempo, comenzó la necesidad. Y el agua embotellada era la única facilidad. Los precios los subían, personas en completa agonía. Buscaban las sequías, pero ya estaban vacías. Buscando oportunidad, recordando aquel día donde agua se bebía. Es la triste realidad que vivimos hoy en día. Por irresponsabilidad, sí, irresponsabilidad.
¡Bravo!
Que haga el coro.
El corito, el corito.
¿Cuál es el coro? Es prácticamente, o sea, es una parte de la canción. Y nació por iniciativa, o sea, tuvimos la iniciativa por ese problema que hubo ese día en la mañana y, o sea, nos inspiramos para crear la letra de la canción y se lo propusimos a los profesores y entonces salió algo bonito y le gustó a la gente, ¿no?
Claro, sí, definitivamente, y es algo tan actual el tener este tipo de diferentes expresiones también artísticas cuando hablamos de un tema como agua, saneamiento. Entonces no estamos hablando solo de el proyecto, hagan esto, sino también una forma, claro, de expresarse. ¿Y cómo así nace este grupo de rap? ¿Cómo así dicen, vamos a hacer la canción de rap para hacer este...?
Desde tercer año somos un grupo de cuatro cadetes que, o sea, nos conocimos dentro del colegio en tercer año y o sea, nos dimos cuenta que teníamos las cualidades para hacer rap y entonces siempre nos juntábamos en los recreos porque antes estábamos en secciones divididas. Nos juntábamos en los recreos y hacíamos rap y es algo que nos gusta, no es algo que nos llama. Y vimos nuestra oportunidad en el proyecto al cual se presentó el colegio para poder lucir nuestras cualidades. Y de esa manera nació la idea de hacer la canción.
La ciudad sin agua.
Así es.
Nos tienen que pasar la grabación para nosotros también ir pasándola de cuando en cuando. De verdad que ustedes como profesoras deben estar bastante orgullosas de todas estas tipos de intervenciones que están haciendo los alumnos.
Sí, y una cosa también muy interesante, no solo se hace el trabajo así individual de grupos, ¿no? Han interactuado todas las áreas académicas, arte, CTA, comunicación, inglés. Inclusive, por ejemplo, los muchachos tienen unas marchas que ellos hacen siempre, ¿no? En los desplazamientos.
¿Qué tipo de marchas?
Cánticos militares y
sobre
luego
agua, cuidado de agua, sí, y todo eso. Mire,
exactamente. Y por ejemplo, matemáticas, trabajó con educación para el trabajo, lo que es cómputo para la tabulación de las encuestas. Luego en el área de arte, bueno, se trabajó lo que es las canciones, trabajaron afiches, toda una serie de producciones que se compartieron en una exposición en el día, ¿no? Hizo la presentación de todos los colegios que participaban en este proyecto y bueno, gracias al trabajo, ¿no? Y de todos los muchachos y en conjunto de la sociedad, tanto de La Perla como del Callao, porque ellos eran los que iban a hacer la sensibilización a estos colegios.
Ah, ustedes mismos, ellos eran los mismos cadetes los que iban colegio a...
Sí.
Claro, nosotros mediante la información.
Bueno, Moisés, discúlpame que te interrumpa, pero justo con esa respuesta vamos a regresar después de la publicidad. Así que gente, quédense con Estoy Verde en Zona PUC.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti?
Elliot,
¿te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Cuatro de la tarde, gente, regresamos con el programa Estoy Verde. No se olviden de seguirnos en Facebook, Radio Estoy Verde, y en Twitter, arroba Radio Estoy Verde. Estamos con las profesoras Luz y Máxima y los cadetes de quinto año, Moisés y Kendrick, del Colegio Militar Leoncio Prado. Justo nos quedamos con Moisés, que nos estaba comentando cómo fueron estas experiencias de hacer las capacitaciones dentro de diferentes colegios. ¿Ustedes como alumnos, hacia otros alumnos?
Bueno, en primer lugar, para mi persona fue una experiencia muy, muy creativa y a la vez que nos ayudó a sensibilizar el agua, ya que nosotros influimos a las personas, más que todo a las personas que estudian dentro del colegio, a poder sensibilizar el agua, no simplemente sensibilizando, también enseñando cómo arreglar perillas, dándoles instrucciones a los cadetes de distintos años, ya sea de tercero, cuarto y quinto año de secundaria, en la cual brindan los estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado, ya que estos nos ayudaron a influir y a apoyar sobre el cuidado del agua potable. A nosotros nos conmocionó en realidad, porque gracias a eso obtuvimos un primer lugar en el concurso del año pasado, el año 2014.
Claro. Entonces, ¿y cuántos son los alumnos que entran a las aulas y qué tipo de actividades hacen? ¿Talleres? ¿Se juntan? ¿Es días de semana? ¿Les dan tiempo los profesores de repente entre clases? ¿Cómo es más o menos esa dinámica?
Bueno, en primer lugar, primero, desde el día de la mañana recibimos nuestro rendimiento académico, clases escolares, ya sea de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A partir de desde las 4 de la tarde a 6 de la tarde se distribuye el área de instrucción militar, en la cual en ese tiempo nos brindan un momento de tiempo para poder elaborar y desarrollar estas actividades, ya sea como el cuidado de agua potable en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito militar y ámbito académico. En el ámbito académico se desarrolla actividades referidos a temas como matemática, comunicación, educación para el trabajo, que muchos estos afiches que pudimos observar, que las personas presentes en este momento pudieron observar, fueron elaborados por los cadetes, ya sea en el programa de Corel Draw y entre otros.
Y como este afiche, bueno, gente, acá justo nos han traído un afiche sobre el proyecto El Agua es Vida. Les vamos a estar colgando una foto para que todos puedan ver el trabajo de todos los chicos, todos los cadetes del Colegio Militar. Entonces, como este afiche, hay otros tipos de diseño.
Claro, no es el mismo, hay artesanal y ya sea así a computadora, con programas. Y no simplemente se podría desarrollar esas actividades. Claro. También en el ámbito de arte se pudo diseñar gotas, con papeles, con materiales reciclables y entre otras cosas más, no simplemente en ese área, en distintas áreas de dicho colegio.
Ah, entonces, ustedes, claro, su proyecto se centra más en lo que es sensibilización. Y dentro de eso tengo entendido que también MUNAI, que es la organización de la que formamos parte, ha estado trabajando con el colegio militar para de repente algún tipo de trabajo conjunto, ayuda, asesoría en todo esto del concurso. No sé si nos pueden contar un poquito sobre esa relación.
Sí, justo tuvimos la suerte que también nos apoyen, ¿no? Porque el año pasado nos apoyaron también los de otra universidad en este proyecto. Y ahora justo ustedes son parte de esa ayuda. Sí. De esa ayuda, porque si nuestra propuesta es en la parte de sensibilización, lo que queremos es que todos, absolutamente todos, se sensibilicen en el cuidado de este líquido maravilloso que es el agua.
Claro.
Y bueno, esta es una de las formas de hacerlo. Ahora, otro detalle es que este año, por ejemplo, esa sensibilización ya no solo va a ser para nuestros alumnos que ya tienen esa cultura, sino para nuestros alumnos que recién han ingresado, que vienen de repente con prácticas de no cuidar el agua. Entonces, son los llamados nuestros brigadistas del agua en hacer, han empezado ya a hacer esa sensibilización, y además eso lo vamos a llevar no solo al entorno del colegio y de nuestra comunidad que ya han sensibilizado, sino también lo vamos a hacer extensivo a sus hogares de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, nosotros tenemos alumnos de Lima, Callao, provincias, tenemos de Puno, de Arequipa, de Huancayo, de casi todo el Perú tenemos siempre uno que otro, ¿no? Y extranjeros también tenemos, ¿no? Sí. Panameños, hay chilenos, hay venezolanos. Entonces, todos ellos de alguna manera van a ser sensibilizados por sus propios hijos, ¿no? Y esa es una manera de cumplir la tarea que tenemos de sensibilizar y de hacer que las personas hagan un uso adecuado del agua potable, ¿no?
Y a la par de justo toda esta gran campaña de sensibilización y todos estos proyectos que se tienen a futuro, ¿se ha tenido un cambio también de infraestructura dentro del colegio? Por ejemplo, también en el caso del personal de limpieza o algo, ¿también ha habido un cambio de hábitos de uso del recurso?
Claro que sí. El año pasado se identificaron, por ejemplo, que a la hora de regar, por ejemplo, en nuestro gran espacio verde, a ver.
Kendrick, bueno. No sé, o Moisés. Kendrick.
En el colegio contamos con grandes extensiones de áreas verdes y había un problema que se suscitaba a menudo, que era que cuando regábamos las plantas, conectaban las mangueras y dejaban que el agua corriera por horas y horas y,
o sea,
que se inundara todo. Y fue algo que los brigadieres del agua vieron ese problema y decidieron darle una solución, y lo que hicieron fue crear un sistema de riego artesanal con botellas, con
claro.
huecos para una correcta distribución del agua en las áreas verdes. Sí. Y bueno, eso fue más que todo, y sensibilizaron al personal de mantenimiento de las áreas verdes del colegio y les dieron esa idea para que las tomen y las puedan usar.
Qué interesante, porque sí, bueno, es cierto, ¿no? Que ambos tienen que ir a la par. Entonces, desde el colegio, desde la dirección y todo eso, se ha tenido mucha acogida a este proyecto.
Sí, así es. Bueno, como menciona la profesora Rosario, nuestro proyecto ya es un proyecto institucional y más que todo es ver la sostenibilidad, ¿no? Y para nuestros futuros estudiantes que puedan llegar, vamos a seguir trabajando, porque eso siempre claro. nosotros vemos en el futuro, y sea sostenible realmente y sembrar conciencia ambiental en ellos y sea extensivo a sus hogares, ¿no? A sus
entonces
familias.
Estos brigadieres del agua ya van a estar de forma permanente durante todos los años, van a haber diferentes brigadieres,
vamos a tener que ir renovando, ¿no? Así es, porque claro, por ejemplo los cadetes que están aquí, ellos ya terminan este año y vienen los de cuarto, los de tercero, y así
sucesivamente. Y así se va renovando todos los, pero siempre van a haber brigadieres del agua.
Del agua.
Siempre. Y eso se evidencia, ¿no? Concretamente en los recibos de agua, pues, ¿no? Porque ahí ahí se evidencia. De hecho, ¿no? Que salía un monto y ahora es un monto menor, ¿no?
Claro, definitivamente. Sí. Y bueno, ya casi para terminar, no sé si pueden contar las fechas del concurso, cuándo van a saber los resultados, para ver si vuelven de nuevo con el primer puesto, ¿no? Moisés, Kendrick. ¿Ustedes escojan?
Bueno, en realidad todavía estamos a la espera porque el cronograma exactamente todavía no nos ha llegado, pero tenemos entendido, creo que es entre la primera o segunda semana de septiembre, ¿no? Todavía no sabemos exactamente, ¿no?
Estamos cerca, ¿no? Bueno, sí. Al toque tengan la noticia, nos avisan que acá hacemos la mención, de todas maneras.
Así es.
Y nuevamente, gracias. Felicitaciones a las profesoras Luz, la profesora Máxima, y a los chicos Moisés, Kendrick, y a todos aquellos involucrados en el proyecto del Colegio Militar Leoncio Prado por esta gran iniciativa en el cuidado del agua. Y nada, felicitarlos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y los esperamos en una siguiente oportunidad, definitivamente, para ir viendo cómo sigue el proyecto y de repente si tienen nuevos proyectos.
Gracias a todos ustedes, muchas gracias a Munay.
Muchas gracias. Bueno, gente, quédense con Estoy Verde, nos vamos a publicidad. Chao.
Que no te floreen, escucha Zona Puc.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
Son la 1:31.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pub.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo! ¡Agárralo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona Pu, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pu.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pu.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pu.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
¡Perfecto! ¡Quédate con nosotros en Zona Puc! ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
Una y 38 de la tarde, volvemos con el programa Radio Estoy Verde.
Y bueno, gente, ahora ya me acompaña Reiner Díaz, como todos los programas. Llegó un poquitín tarde, así que bienvenido, mi querido Reiner, y bienvenido.
Bienvenida tú, Estefanía. Gracias. Que has vuelto de tierras tan lejanas. Estefanía vino de Oceanía y, pucha, qué bonito que has vuelto.
Gracias.
Mira, te voy a hacer una bienvenida en un rato, pero primero entremos rápidamente con la noticia importante.
Poco tarde la bienvenida.
Vamos con la cuña. Primero presentamos a Mario. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, gente? Bienvenida, Estefanía.
Muchas gracias, Mario.
Ya vamos por la cuña,
Comercio, la República, Expreso, el Chino, la primera.
Kiosco Ambiental.
Bien, vamos a comenzar con una noticia que, bueno, es de gravedad, ¿no? Porque ha habido un nuevo fallecido por el tema de en la avenida Pachacútec. Ha habido un ciclista que ha sido atropellado y ha fallecido.
Bueno, cabe recordar también el hecho de que tuvimos recientemente la muerte de Gustavo en la Costa Verde.
Sí, de Gustavo López Mejía.
Gustavo López Mejía,
¿no? Justamente
que murió atropellado en Miraflores, en la Costa Verde, en la playa de la Pampilla.
Justamente se hizo un plantón el domingo, ¿no? Un grupo de ciclistas, ¿no? La Asociación de Ciclistas del Perú, ¿no?, realizaron, bueno, el domingo pasado un plantón simbólico, ¿no?, en la Costa Verde, para protestar por la muerte de, como ya has mencionado, Gustavo López Mejía, ¿no?, quien fue atropellado el último sábado cuando se efectuaba una actividad en la Costa Verde, ¿no?
Exacto, y bueno, y también el ciclista que Reiner estaba mencionando fue atropellado por un bus en la avenida Pachacútec en San Juan de Miraflores, nuevamente por el exceso de velocidad de los conductores. La víctima fue Martín Lozano Curo y fue embestido por una unidad de la empresa Lubarza. Entonces, bueno, lo que ha pasado ahora, me parece, es que ahora en la Costa Verde se está implementando el control de velocidad y fotopapeletas. La verdad, bastante tarde.
Pero es bien deficiente también, porque si tú te das cuenta ahí, bueno, las señalizaciones están, bueno, uno primero dice 60, 35, entonces eso también confunde, es un poco confuso la Costa Verde, y el problema eterno del tercer carril que aparece y desaparece a lo largo de todo el tramo, ¿no? Y bueno, eso ha sido varios motivos.
Las velocidades se supone que deben oscilar entre 60 y 40 kilómetros por hora, ¿no?
Bueno, pero dicen que los carros estaban volteando a 100.
Exacto, sí, claro, nadie va a esa velocidad. Velocidades en sobre todo en esa vía, ¿no?, que se supone que es rápida, ¿no?
Exacto, y también considerando que de por sí la infraestructura vial para los ciclistas o para cualquiera que vaya en un vehículo no motorizado es bastante pobre acá en Lima, y no es respetada tampoco, porque no tiene las mejores condiciones generalmente. Entonces,
sí, por ejemplo,
bueno, desgraciadamente han tenido estos sucesos, ¿no?
En el plantón justamente señalaban eso, ¿no?, que se estaban construyendo ciudades no sostenibles en función solo a los vehículos motorizados, ¿no?, y no a los ciclistas, ¿no? Una aclaración ahí, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, ¿no?, no hay ciclovía en esa parte, ¿no?, donde hubo el accidente. Entonces,
¿En Pachacútec?
Bueno, como nos dice nuestra querida productora, ¿no?, dice que justo por el puente de Tocongo no hay ninguna clase de ciclovía, y muchos de los ciclistas van por esa parte y hay una
igual
gran
igual no les queda de otra, ¿no? O sea, para salir de un distrito, ¿no? O sea, no te queda de otra. Yo, por ejemplo, vivo en La Molina y para salir de ese distrito no hay ciclovía. O sea, yo he tenido que ir por Javier Prado, que obviamente es súper peligroso, ¿no? Sobre todo la parte rápida, ¿no? Pero no hay otra forma de salir, ¿no?
Claro, entonces de todas maneras te...
arrinconan un poco a los ciclistas a, pucha, ya, arriesgarse un poquito. Igual los carros, obviamente, si te ven, hacen caso omiso, ¿no? Pasan nomás. Siempre ha sido un problema, sobre todo en esta ciudad, ¿no? Ya hemos visto un montón de casos de... además de que se plantan en la ciclovía, ¿no? Estacionan ahí, o sea, hay el mínimo respeto por los ciclistas, ¿no? Sobre todo los que andamos más o menos de vez en cuando en bicicleta, sabemos de eso, ¿no?
Sí, bueno, eso era básicamente también lo que estaban protestando los miembros de la Asociación de Ciclistas del Perú este domingo en el plantón que estabas comentando, ¿no? También para exigir que se reglamente con prontitud la ley de bicicletas. Creo que es la 2959.
Sí hay una ley, pero,
claro,
no,
pero que
no se respeta.
Parece que no está reglamentada y de por sí no se respeta. En realidad no tenemos, en general no tenemos una cultura de respeto por el otro en cuanto a seguridad vial, creo. Incluso entre carros, entre ómnibus, de por sí tenemos tantos choques y accidentes. ¿Cómo será con los vehículos no motorizados?
Así es, y bueno, y también, por ejemplo, las bicisendas que hay en la ciudad, pues tampoco que se respeten, ¿no? Porque los mismos carros se estacionan allí y uno,
exacto,
la vía que
el
es exclusiva para el ciclista...
Tiene que dar vuelta y media, tiene
no,
que
es bien peligroso porque, o sea, tienes que meterte a la parte de los carros y vienen a toda velocidad y te puede pasar algo, ¿no? Eso.
Exacto, porque tú estás haciendo el giro. Entonces, sí, también cabe recordar, gente, que nosotros sí hemos tenido en ciertas oportunidades entrevistas sobre planeamiento urbano, hemos tenido entrevistas también con representantes de Cicloacción, si más no recuerdo, que justo nos hablaba de estos problemas con respecto a la vida de un ciclista acá en Lima, a alguien que quiere transportarse en bici, ¿cómo es que tiene que hacerla? Y bueno, lo que nos están diciendo también es que lo que se está desarrollando en la Costa Verde tampoco no se planea. Bueno,
claro, había un plan, ¿no? que nos comentó Gustavo D'Angelo, que estuvo acá, él era el ex jefe de la autoridad autónoma de la Costa Verde. Ajá. Él nos hablaba de que había todo un proyecto. No recuerdo si había dicho si estaba contemplado ciclovías, pero sí me acuerdo que dijo que habían partes más anchas y partes más angostas, ¿no? Y entonces habría que ver qué se hace con la parte donde no se podría poner una ciclovía también.
Una ciclovía,
¿no?
Porque también lo que pasa acá también bastante, me parece, es que hacen una ciclovía y se corta mitad de camino.
Exactamente, sí.
¿Qué haces ahí? Te quedas parado y dejas estacionado
en el óvalo, claro.
El carro ahí.
En un óvalo y es como que ya, bueno, ahí nomás terminó y ya después arriesgate.
Te quedas ahí,
¿no?
Mirando ahí nomás.
Falta un bypass bicicletero, por favor.
Bueno.
Sí, bueno, es bien peligrosa esa la Costa Verde y... Bueno, para complementar lo del ciclista de San Juan de Miraflores que ha fallecido, el según testigos, el bus de transporte público iba a excesiva velocidad y el conductor se llama Isidro Rodríguez Rodríguez, ha sido trasladado a la comisaría de Pamplona Alta.
Bueno, esperemos que se haga justicia. Así que, gente, creo que ahorita es hora de una publicidad, pero quédense con Estoy Verde.
No puedo sentir amor, ese sentimiento.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Ah.
Bien, volvemos con la segunda parte del bloque de Kiosco Ambiental. Marito, ¿qué otra noticia nos tienes?
Bueno, y especialistas aseguran que el fenómeno del Niño, bueno, de este año, ¿no? El que ya está, en verdad, sobre nosotros, ya es inminente, es uno de los más fuertes, ¿no? Ya se está considerando como un evento fuerte en el Perú y, según especialistas, el país no se encuentra preparado para los desastres que podría causar y que se pronostican como más graves que en 1997, que hasta el momento,
fue el Niño más fuerte.
Exacto, ¿no? Se supone que era el más fuerte, ¿no? En este marco, la presidenta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el SENAMI, recordó que aunque el Niño se inició en abril como un evento moderado, ahora se evalúa diversas variables que podrían confirmar que llegará a la categoría fuerte, ¿no? La atmósfera y el océano se está acoplando y eso indicaría que se trata de un evento que se mantendría en el tiempo, pero se debe tener en cuenta que cada Niño tiene una formación diferente y, por tanto, las condiciones pueden variar, explicó, ¿no? Sin embargo, para el ex jefe del Instituto del Mar Peruano, IMARPE, y oceanógrafo Luis Icochea, el Niño ya es considerado en la categoría fuerte, pues mide 2.5 grados, ¿no? Cuando lo más fuerte es de 3 grados. Así que ya está casi llegando a lo más fuerte, ¿eh? Y esto quiere decir que si esto sigue así y si los vientos no se vuelven huracanados del lado del Perú, y además, se mantienen por más de 2 meses, las lluvias van a llegar desde fines de noviembre y se sentirán con más fuerza entre diciembre y enero, declararon a Perú 21.
Claro.
Así que ya se nos viene, está súper
fuerte.
Ya
se nos viene. Bueno, también vi que el presidente de la Asociación Regional Capeco de Piura dijo que la carretera que unía las localidades de Sullana y Talara podría verse seriamente afectada ante el fenómeno del Niño, ante la intensidad de este año, además de las pistas de aterrizaje, los terminales de pasajeros que podrían desplomarse debido a las lluvias intensas. Bueno, también he visto algunos artículos que dicen que en realidad sí se están tomando ciertas medidas para prevenir y para poder hacerle frente a a todos los estragos que podría causar la intensidad del fenómeno del Niño este año, ¿no? No sé.
Habría que tener la opinión, me parece, para los próximos programas del ENFEN, que es la entidad coordinadora de todo lo que se hace ante prevención contra el fenómeno del Niño, ¿no?
Claro.
Y bueno, y en el tema también que va a cambiar un poco, en el tema de la pesca industrial, tengo un dato que dice que de declararse viable el inicio de la segunda temporada de pesca en la zona centro-norte, esta se va a poder realizar de forma excepcional entre las millas 5 y 10. Piero Gessi, el ministro de la producción, ha dicho que va a ser el espacio, el fenómeno del Niño va a ser que solo en este espacio se pueda pescar anchoveta, porque este recurso se repliega en busca de aguas frías. Y también ha confirmado que va a salir un crucero del IMARPE, el Instituto Mar Peruano, uh-huh, que va a medir la disponibilidad de este recurso y que va a zarpar entre ayer y hoy, en realidad, y va a demorar un tiempo de 15 días, 45 días, perdón, para tener claro cuál es la viabilidad del recurso ante los efectos del fenómeno del Niño, ¿no?
Bueno, esperemos que en esta oportunidad sí se tenga una prevención de los riesgos y desastres que puede causar la intensidad de este fenómeno.
Y recordemos
este
que
año.
Recordemos que el 1998 también no sé si vuelve a ocurrir, pero el Niño fue seguido de la Niña, recuerdo. Entonces fue un montón de agua fría que hizo estragos en la costa peruana.
Exacto.
Bueno, pero parece igual, todo indica que este va a ser más grave, así que, como dice Estefanía, ojalá estemos preparados, o sea, que se tomen las medidas,
claro,
¿no?
Claro, se tenga un plan de prevención.
Sí.
Y bueno, ¿qué otra noticia más nos tienes,
pasamos,
mi querido Marito?
Y es sobre el futuro de Doerran, ¿no? Bueno, que se define este miércoles, o sea, mañana, ¿no? Bueno, el administrador concursal deberá presentar esta semana la documentación necesaria para modificar el convenio de liquidación de los activos de la empresa, ¿no? Se espera que esta vez asistan todos los acreedores, ¿no? Y como se sabe, bueno, tras una última semana llena de conflictos sociales y corporativos en La Oroya y Lima, la Junta de Acreedores de la Metalurgia Doerran, ¿no?, determinó que se tendrá una nueva reunión este miércoles, ¿no? La razón para esta fecha reprogramada es que no estuvieron presentes todos los acreedores en la reunión que se convocó el viernes pasado en Miraflores, ¿no? Se supo que el Ministerio de Energías y Minas consideró adecuado el aplazamiento por 5 días y que para la reunión del miércoles el administrador concursal deberá presentar todas las documentaciones necesarias, ¿no? Bueno, señala además el MEM, ¿no? El Ministerio de Energías y Minas, que sería importante que se den todos los informes porque hay que tomar medidas, ¿no? Y el tema del convenio es justamente una buena oportunidad que se puede modificar, ¿no? Hay que enviar los informes, revisarse y se pasaría al siguiente punto antes de tocar el tema de la suspensión.
Claro, bueno, cabe recordar que en realidad hubo un paro de los trabajadores de Doe Rang el 11 de agosto, donde exigían la flexibilización de los estándares mineros para abrir justo este complejo metalúrgico que operó aquí en esta ciudad durante varios años, lo cual es, la verdad, es muy, muy extraño, es muy interesante, porque nosotros siempre hablamos de justo los estragos que causa la minería, tanto informal y legal, como también las concesiones dadas, y que generalmente las protestas se dan porque la población misma está en contra de estas inversiones, pero en este caso estamos viendo algo,
claro, están,
el otro lado.
Están a favor de la minería porque es básicamente su elemento que le da los recursos de subsistencia, digamos. Y por eso el caso es dramático, ¿no? Porque, digamos, lo que se han quejado, y que en un inicio me parece que no salió en la prensa, fue de que justamente la legislación ambiental es muy dura y que, bueno, el Estado, como dijo Marito, ya está coordinando esto, ¿no? Pero es un reclamo contra la legislación que la brinda el Estado, ¿no? Y por la cual esta protesta ha dejado la muerte de Edward Soto de la Cruz.
De la Cruz, ¿no?
Así es.
Claro, bueno, dicen que se pudo haber evitado este bloqueo de carretera, se pudo haber evitado esta muerte. Entonces, bueno, el alcalde dijo que varias veces había acudido justo a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para decirle a la ministra del sector que por favor tome cartas en el asunto, sin embargo, no se le escuchó. Es muy interesante en realidad hablar el hecho de que se pida tan explícitamente que se tenga más flexibilidad en cuestiones de fiscalización ambiental y en cuestiones de estándares de calidad, ¿no? En realidad, ¿para qué? O sea, ¿a qué estamos apuntando con esto? ¿No estaremos cayendo nuevamente en la, no sé, no quiero decir la peruanada, no sé?
Bueno, o sea, son los estándares que deben ser, si me parece. Pienso yo que si la minera no puede cumplirlos es por un tema de que no tiene el capital necesario para tener la tecnología que se requiere, ¿no?
Y, claro, o sea, no deberíamos vulnerar más,
o sea, porque la minera
el ambiente, no deberíamos vulnerar más nuestra salud, no deberíamos estar tan abiertos a tener más riesgos, a no fiscalizar tanto simplemente por un beneficio económico de corto plazo. Me parece que eso es lo que nos ha traído bastante perjuicio en los últimos años, ya desde hace un tiempo, y la gran razón por los conflictos socioambientales que hasta ahora siguen activos.
Y si la minera no tiene, pues, el capital para poner la tecnología que se requiere para no contaminar o contaminar de una baja intensidad,
digamos,
para poder
tratar o para poder manejar sus impactos.
Así es, entonces, pues, no sé, que la Junta de Acreedores tendrá que disolver o buscar entonces el capital necesario, porque supuestamente la mina es tendría que ser viable, ¿no?
Claro, nuevamente, supuestamente el fin de todas estas inversiones, el fin de todo este tipo de industrias y todo, es para un último beneficio de la sociedad, un último beneficio del país en general, conformado por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si es que esto se busca a partir del detrimento de la salud, a partir del detrimento del medio ambiente y todo eso, no tiene mucho sentido que digamos.
Creo que siempre bueno es encontrar un punto medio, ¿no? O sea, lo que dice, bueno, Doe Rang, que de hecho no estoy totalmente de acuerdo, pero que obviamente estas medidas frenan el avance económico, ¿no? La bonanza económica que tenemos, en todo caso, y sí, no, ¿no?
Pero vale también como que ponerse a pensar para qué es esta bonanza económica al final, ¿no? Sí, es para, exacto, el beneficio de, no, la,
y a
población,
quienes llega también,
entonces,
esta bonanza,
¿no? A quienes,
¿no?,
les está llegando. Entonces, exacto, entonces también dejar de acostumbrarnos a la cuestión de no seguir las reglas, dejar de creer que es algo normal el hecho de que no debería de dejarlo pasar, si es algo chiquito, es algo no, en realidad esas reglas están por una razón, y de por sí en el, sí, Perú no son seguidas tan a la letra como deberían. Así que, bueno,
no, y no dejar de ver igual, vale, el lado informal de la minería, ¿no? Que es sumamente, exacto, preocupante y sumamente,
y que trae
este, el gran problema, además, ¿no?
Perjuicios también, ¿no? O sea, trae una infinidad de problemas, entre ellos narcotráfico, enfermedades y todo. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo para
las noticias.
Este primer programa de nuestra nueva temporada. Así que, empezamos con fuerza. Así que, gente, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Estoy Verde. La Agenda Verde la vamos a postear en redes, en Facebook Radio Estoy Verde y en Twitter @ Radio Estoy Verde. Así que estén atentos.
Nos tienes que contar tu experiencia en
un resumen, resumidazo de Estefanía en Australia. ¿Qué hubo en realidad? Cuéntanos, Estefanía.
Canguros. No, bueno, gente, ya les estoy contando.
La respuesta en el próximo programa.
Quédense pendientes porque nos bota controles, pero ya estaremos contando.
Así que, gente, gracias, no se olviden, acompáñanos el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde. Estoy Verde por Zona PUC. Chau.